Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El hombre necesita a Dios. De lo contrario, queda sin esperanza. Benedicto XVI. Buenas tardes. ¿Cuál es el acto con el que un papa puede hacerse más cercano a los creyentes esparcidos por el planeta en momentos de gravísimo peligro? La respuesta es la bendición Urbi et Orbi. El papa solo imparte la bendición en tres ocasiones, al ser elegido sucesor de Pedro, en Navidad y en Pascua. Por eso fue histórica la bendición de anoche. Un papa, en la soledad de la plaza de San Pedro, rezando por todos nosotros. Poco puedo añadir más, solo escucharlo.
Cari fratelli e sorelle, da questo luogo che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti.
Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice el mundo, da salud a los cuerpos y consuela a los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque tú nos cuidas.
Noi insieme a Pietro gettiamo in te ogni preoccupazione, perché sappiamo che tu hai cura di noi.
Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mire, ¿qué puede haber más cercano que el Evangelio cada semana? Y en esta ocasión, cerrando ya la cuaresma, el Evangelio de la Resurrección de Lázaro. ¿Qué hay más cercano que el 25 de marzo, a 9 meses de la Navidad, era la encarnación para el Dios que se hace hombre, para asumir todas nuestras debilidades, enfermedades, incluso la muerte, cargar nuestros pecados, aunque Él no tenga, pero llevarlos al hombro, y decir: yo soy la resurrección y la vida, y para ello hace falta confiar en Él como el médico que nos quiere ayudar a sanar? Porque volvemos a repetir, igual que el Señor no quería la muerte de Lázaro ni la muerte de nadie, no quiere nada de esto, y lo que quiere es que confiemos en Él para salir de nuestras losas, y como alguien dice, con la confianza en Dios y nuestra solidaridad, lograremos vencer.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias. Hasta mañana. Y si estas crisis tienen un rostro positivo, es el de la solidaridad, el rostro de la gente. Muchos están volcando en ayudar, cada uno con su estilo, con su originalidad. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Ante la escasez de material sanitario, varias madres del Colegio Alegra de Majadahonda se pusieron de acuerdo para buscar modistas y material para hacer batas y mascarillas utilizando bolsas de basura y telas impermeables, o al menos así fue al principio. Lo mejor de la historia es que de repente todo se desbordó, mucha gente se enteró y quiso colaborar, y también cada vez llegan más peticiones de ayuda, tanto que no dan abasto en la gestión de producir y distribuir el material necesario. Al principio contactaron con varias modistas que se ofrecieron de manera voluntaria para confeccionar batas a partir de bolsas de basura. Hacen falta 3 bolsas para una bata, una para la parte frontal, otra para la espalda y otra para los brazos. De hecho, una de las modistas hizo un tutorial que está distribuyendo entre toda la gente que quiere ayudar.
¿Y ellas solas lo están haciendo todo?
Además de esto, este equipo de madres cuenta con varias empresas que han arrimado el hombro y hay particulares que están aportando ayuda económica para conseguir más telas y más materiales. Gracias a la plataforma de crowdfunding iHelp y la propia plataforma solidaria del colegio, hay un montón de personas implicadas. Paloma es una de las madres que está detrás de este proyecto.
Llevamos ya recaudado bastante dinero y eso es lo que nos está permitiendo pues contactar con numerosos proveedores para que nos envíen telas, contactar, por ejemplo, con unos ingenieros maravillosos, Sebastián y Scott, a los que les hemos encargado dos impresoras 3D, por ejemplo, para conseguir que nos hagan las máscaras estas plásticas. Y la verdad que tengo que decir que es impresionante la generosidad de la gente. La generosidad no solo de todos aquellos que están implicados en el proyecto, cosiendo o llevando cosas, modistas, por ejemplo, como Margarita, Mariasun, Tintorerías Ronsel, sino también personas que tenían floristerías, han puesto sus furgonetas a nuestra disposición, tenemos transportistas, tenemos hoteles que nos han enviado gorros de ducha, hemos conseguido 10.000 gorros de ducha para enviar, tenemos supermercados que nos están donando bolsas de basura y material, muchos comida, y la verdad que tengo que decir que la mayoría de la gente además quiere trabajar gratis. La emoción de todos los que están implicados es brutal y verdaderamente la respuesta de la gente ha sido alucinante.
Hasta la fecha estas madres han reunido a 40 costureras, han distribuido además de gorros de ducha 2.000 mascarillas, 400 batas, 200 escarpines, entre residencias de ancianos, centros para personas con discapacidad y algunos centros sanitarios. Ahora mismo tienen otras 1.000 batas en producción y hay otras 3.000 mascarillas gestándose. Y por cierto, siguen necesitando ayuda, así que todo el que quiera colaborar lo puede hacer desde la plataforma iHelp. Los centros a los que llegan los materiales llaman emocionados a dar gracias a estas madres valientes que han decidido evitar que el miedo las ciegue a las necesidades de los demás, como nos pedía esta semana el cardenal Tagle. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, todavía emocionada con las palabras del Papa que has utilizado al comienzo del programa de ayer, que creo que va a ser muy difícil que olvidemos.
Bueno, en la misa del Papa Francisco hoy en Santa Marta, el Papa ya va un paso más allá, porque habla del hambre, de la falta de trabajo. Dice, ya estamos empezando a ver el después, que vendrá más tarde, pero que comienza ahora. Interesante.
Sí, sí, sin duda. Esta ha sido su intención de oración de hoy en su misa a las 7 de la mañana en Santa Marta. No olvidemos que al Papa le llegan a diario noticias de todo el mundo y ahora probablemente tiene más tiempo para leer la prensa, por lo que se sitúa perfectamente en las consecuencias de la pandemia a todos los niveles.
En alguna parte del mundo.
En estos días, en algunas partes del mundo, se están notando ya las consecuencias de la pandemia. Una de ellas es el hambre. Se comienza a ver gente que tiene hambre porque no puede trabajar, no tiene un trabajo fijo. Ya estamos empezando a ver el después, que vendrá más tarde, pero que comienza ahora. Recemos por las familias que empiezan a sentir la necesidad debido a la pandemia.
A causa de la pandemia.
Y en su homilía, Álvaro, a partir del Evangelio del día, se ha detenido en los sacerdotes y religiosos que se están dejando la piel, ayudando a los pobres y a los enfermos con más dedicación y fuerza en este tiempo. Decía el Papa que los sacerdotes nunca deben convertirse en una élite encerrada, en un servicio religioso alejado del pueblo. Nunca deben olvidar que pertenecen al pueblo y servirlo. Y ha puesto un ejemplo. Contaba que le ha llegado la fotografía de un sacerdote, de un párroco de pequeño pueblecitos de montaña que en medio de la nieve llevaba para dar la bendición al Santísimo, ¿no? Decía el Papa que a este sacerdote no le importaba la nieve, no le importaba el ardor que el frío le hacía sentir en sus manos en contacto con el metal de la custodia, solo le importaba llevar a Jesús a la gente. Es un ejemplo más, Álvaro, de todos los sacerdotes religiosos, voluntarios, parroquias que están siendo creativos, nos lo acaba de contar Cristina, ¿no? Y que en estos momentos están acompañando a quien más lo necesita desde la distancia.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana, un fuerte
abrazo. Un abrazo, hasta mañana, Álvaro, buen sábado a todos.
Y seguimos mostrando el ejemplo de estos sacerdotes. Por ejemplo, el Arzobispado de Madrid ha acordado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la puesta en marcha inmediata de un servicio de capellanía en el Hospital Temporal instalado en IFEMA. Un equipo de sacerdotes prestará atención espiritual y religiosa a los pacientes ingresados por la pandemia del coronavirus, así como al personal sanitario que la atiende cuando lo desee. Durante las 24 horas del día se podrá solicitar su presencia a través de los controles de enfermería. La puesta en marcha de este servicio de la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud, integrada en la Vicaría Episcopal para el Cuidado de la Vida, se suma a la atención que están prestando un centenar de capellanes en todos los hospitales de Madrid, donde son testigos del enorme trabajo que realizan los sanitarios en primera línea de esta batalla contra la COVID-19. Y también Cáritas sigue trabajando, no cierra sus puertas, sigue atendiendo las necesidades de los más vulnerables, al mismo tiempo que trabaja para garantizar la salud de las personas atendidas, voluntarios y trabajadores. Otro ejemplo, el de Cáritas Diocesana de Granada. Luisa María Maeso es la directora de Cáritas Granada. Luisa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vais? Bien. ¿Cómo estáis trabajando?
Bueno, pues creo que este virus nos está poniendo a todos el cuerpo un poco cambiado de ritmo. Nosotros somos gente muy de contacto directo con la con las personas y con las familias. Y bueno, pues esto nos está haciendo cambiar de forma de trabajar, de ser más creativos. Y bueno, pues se está intentando seguir en contacto porque con todas.
Eso iba a preguntar, porque el acompañamiento se sigue haciendo, porque es muy importante.
Sí, el acompañamiento se sigue haciendo. Por teléfono está llamando a todas las familias, todas las caritas parroquiales están intentando estar en contacto con toda la gente que atiende. Y bueno, pues WhatsApp, teléfonos, correos, videoconferencias, todo tipo de medios actuales para que no se sientan solos.
Algo importante, hay gente buena, pero también hay gente que se aprovecha del dolor. Caritas Granada no está llamando a nadie pidiendo dinero, ¿verdad?
No. No. Ha sido un problemilla que, bueno, que ha llamado algún socio que estaban recibiendo llamadas telefónicas de parte de Caritas de Zona de Granada, pero bueno, hemos lanzado un comunicado a todos los medios para decirles que nosotros ahora mismo no estamos llamando a nadie para crear campaña de recolecta económica.
Se llama para acompañar.
Exactamente.
Pues Luisa María Maeso, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y por vuestro trabajo en Cáritas Granada. Un fuerte abrazo.
Gracias. Un abrazo a vosotros.
Y mañana a partir de las 10:30, 13:00 y cope.es emiten un programa especial que permitirá escuchar por primera vez en televisión los mensajes de fortaleza y aliento de todos los obispos de la Iglesia Española. El espacio Tus Obispos Te Acompañan, presentado por José Luis Pérez y María Ruiz, nos permitirá hacer un alto en todas las provincias eclesiásticas del país. Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, será el primero en ofrecer a los ciudadanos su particular reflexión. Y tras él, el resto de los prelados mandarán cada uno su particular mensaje de entereza y esperanza a tantas familias confinadas en sus casas.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estos días están siendo muy difíciles, pero de todo se puede intentar sacar algo bueno, algo positivo. De esta crisis debemos salir más fuertes. Es buen momento para parar, leer, reflexionar. Les propongo un libro. Buenos días, buenas noches, reflexiones emitidas por la cadena COPE en diversos horarios, principalmente a la hora del Ángelus, durante varios años. Un libro escrito por Andrés Barriales. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, pasan los años, uno lee algunas reflexiones del libro y piensa, bueno, me están engañando, esto lo escribieron antes de ayer. ¿Cómo es posible que estas reflexiones sigan teniendo tanta actualidad?
Bueno, porque salieron como salieron. Salieron sucediendo a las enormes miniaturas del padre Gago, y que fue el que me dijo que siguiera ese camino. Porque esto empezó ya el año 87, estando yo ya en la COPE en Asturias.
Bueno, leo algunos textos para que la gente lo pueda entender. Me han hecho pensar en estos días. Por ejemplo, uno que me ha hecho pensar sobre esta cuarentena que estamos viviendo. Dice el texto así, dice, es curioso, pero con todo el afán de posesión que han ido en nuestro corazón a lo largo y ancho de la vida, cuando ya no tenemos nada, empezamos a comprender que nada nos hace falta. Nada, excepto una cosa que nos hará falta siempre, amar y ser amados. Esta necesidad de amor es la señal más cierta de que hay camino detrás de la muerte y que Dios es horizonte y está siempre. Realmente lo único que nos hace falta es el amor.
Sí, cierto, cierto. Yo creo que ha sido la guía siempre de hacer reflexionar a la gente, pero hacerla reflexionar amablemente. Es decir, no con oscuridades o con tragedias, ¿no? Yo, cuando ya llevaba unos años sucediendo en estos textos al padre José Luis, él me indicó que la editorial Narcea quería publicarlas, como él hizo con sus enormes y magníficas miniaturas, que las llamó él, ¿no? Y yo en el prólogo publiqué lo siguiente, me vas a permitir que lo leas.
Sí, sí.
Se titulaba entonces el libro Claridades, nocturnos en la COPE. Pequeñas claridades estas que ahora se te ofrecen juntas, puñado de luciérnagas, en las noches de la cadena COPE. Quizás puedan, así lo quiera Dios, alumbrar fugazmente tu camino. Mas recuerda que el camino es tuyo, y si buscas luz, es otro quien la tiene y quien la otorga. Esa era la intención de estos buenos días.
Y eso está haciendo, ofreciendo luz. Por lo menos a mí, personalmente, leyéndolo me ofrece luz. Por ejemplo, un texto que habla sobre la paciencia. Dice así, dice, sé paciente, pero por Dios, no pienses que la paciencia es no sentir la piedra del camino bajo tus pies, la lluvia sobre tu cabeza y la carga sobre tus espaldas, que es quedar inmóvil. Paciencia es caminar a pesar de todo. Aun si estás herido, sé paciente. Dijeron los antiguos, ¿qué herida se ha curado nunca en un instante? Qué bien nos viene ahora para entender lo que es la paciencia.
Sí, yo creo que todos los textos escritos así, con el corazón y dirigidos al corazón, para que la gente, el oyente, las hiciera suyas, ¿no?
Uh-huh. Y otra de las claves que veo que utilizas es que utilizas mucho la sabiduría popular, ¿no? Coplas anónimas, populares, ¿no? Por ejemplo, si quieres subir al cielo, tienes que subir bajando hasta llegar al que sufre y darle al pobre la mano.
Sí, 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 sí. Es cierto, es cierto. Y mucho en la poesía, en la poesía, que nos ha dado siempre un alimento muy grande. Tengo uno delante ahora precisamente, dice, no te dé por mirar la muerte tal como te la muestran, fría, cruel, traidora, que la muerte es un paso, no un camino engañoso. Hubo quien la pasó y venció su suerte. Desde entonces la muerte no es el fin, es solo la respuesta, una respuesta llena de respuestas, como dijo el poeta. La muerte, Nuestra Señora, está llena de respuestas, de respuestas para todos los porqués de la existencia.
Pues
y así vamos caminando.
Pues son muchísimas las reflexiones que podemos encontrar en este libro. Recordamos el título, Buenos días, buenas noches, de Andrés Barriales. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Lo pueden encontrar en Amazon.
Pues ahí queda. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos vosotros y gracias. Gracias por estar siempre dándonos compañía, como decíamos, los viejos en la cadena
COPE. Aquí estaremos, un abrazo.
Les acompaña Radio Popular.
Somos frágiles, muy frágiles, lo sabíamos, sí, pero ahora lo estamos experimentando. María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En estos momentos tan difíciles para nuestra sociedad y dado el alcance que el coronavirus está teniendo, estamos asistiendo esta semana a una situación muy dolorosa, sobrevenida y desconocida. La soledad y la indefensión que provoca cualquier enfermedad esta se ve acentuada por el aislamiento al que son sometidos los pacientes y en el que sus familias no tienen la posibilidad de estar junto a sus seres queridos, acompañándoles hasta el final de su vida y poder despedirse de ellos. La verdad que algo durísimo. Con este motivo, y para tratar de ayudar a los familiares ante esta situación, hay instituciones como el Hospital Fundación e Instituto San José de Madrid que están ofreciendo atención psicológica individual y grupal a personas que han sufrido la pérdida de un ser querido en cualquier tipo de circunstancia. Roberto Álvarez es el responsable de este centro de duelo de la Fundación Instituto San José.
Es importante sentir que estamos conectados con nuestro ser querido. Hay algo que nunca se va a llevar, la muerte, el amor. Y toda esa energía de amor y de paz que nos deja de alguna manera saber toda la vida que hemos compartido con el ser querido, se pueden hacer muchos rituales. A veces videoconferencias, fotos por WhatsApp, compartir, siempre expresar la pena y tu dolor con personas de tu confianza. Y después es muy importante también reconocer que necesitamos ayuda. Pide ayuda. Reconocernos vulnerables. Si ves que no estás pudiendo elaborar esto, no temas mostrar tu fragilidad. Son momentos muy duros.
El centro ofrece su servicio a todas aquellas familias que han sufrido, como te digo, una pérdida debido al COVID-19 a través de sus profesionales y psicólogos especializados en duelo, para los que también toda esta situación está suponiendo un aprendizaje a marchas forzadas, porque claro, es muy difícil realizar un trabajo que tampoco hasta la fecha habían llevado a cabo. Cuando no se produce un proceso de despedida del ser querido de forma habitual, se produce, como ellos denominan, un duelo complicado, es decir, con síntomas psicológicos, con una duración e intensidad mucho mayor de la habitual, que hace más complicada la recuperación. Otra cosa que dificulta bastante las cosas es que no se puede tampoco pasar al menos el duelo en familia, porque estamos confinados, por tanto, hay que postergar esas reuniones de la familia que podrían venir bien. Esa ausencia de contacto físico se tiene que ver relegada a conversaciones telefónicas o conexiones virtuales. Todo esto ayuda, sí, pero nada puede suplir la presencia de un abrazo. Por eso es tan importante que estas personas estén ofreciendo este apoyo, porque las emociones necesitan ser siempre expresadas. Entre los consejos que ofrecen también, el cultivar la interioridad, el comunicarse de manera realista con lo que se puede hacer y no incidir en la lamentación por lo que no se puede. Y por supuesto, para los creyentes, el reforzar el papel de nuestra fe en Dios, la fe que sostiene nuestra esperanza y que no nos deja ir a la deriva. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. En la producción, Jesús Aquistán, el control técnico Natalia Escobar y el control central Rodrigo Garrido. Llega la información con la última hora de la pandemia del coronavirus. Gracias a Iván Alonso y a nuestros compañeros de los servicios informativos y su gran trabajo. Gracias a todos por permanecer en casa. Gracias por escucharnos.